Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Hablamos revelación y sabiduría del Espíritu Santo, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Tengo varios servicios hablando de eso, de la sabiduría de Dios. Y lo que vamos a ver esta noche es cómo la sabiduría de Dios te va a ayudar, va a trabajar para usted, va a ser algo que es, literalmente es vida. Dice que la sabiduría es vida, ¿verdad? Y nos ayuda. Proverbios en el capítulo 4, vaya un momento al versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Sabes que en las palabras de Dios hay sabiduría? Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina, ¿qué dice? A todo su cuerpo. Ok. Ahora ahí mismo en el capítulo 4 de Proverbios, vaya un momento al versículo 5. Adquiere, ¿qué dice? Sabiduría. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Es la sabiduría de Dios. Siempre que la Biblia habla de sabiduría, va a hablar de, cuando usted oiga la expresión, ser sabio. ¿Sí? Sabio. Sabio quiere decir que es una persona que opera ¿en qué? En sabiduría. ¿Alguien diga amén? Si te fijas, tienes que depender de la sabiduría de Dios. A ver, los que han estado aquí, ¿dónde está? ¿Dónde tienes la sabiduría de Dios? Pues grítenmelo. ¿En dónde? Aquí en tu espíritu, aquí dentro de ti. ¿Por qué tienes la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría de Dios está dentro de usted? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ya, pero sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Pero quién es la sabiduría? Grítenme. Come on. Hagan de cuenta, no estoy, pero hagan de cuenta que estoy sordo. Grítenme, ¿de dónde? Por Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo dónde está? Dentro de ti. Entonces, ¿la sabiduría de Dios dónde está? Dentro de usted. ¿Pero en qué parte de usted? En el espíritu, aquí en su espíritu, en el espíritu humano. ¿A qué sí? Sí, amén. Cuando te oyes hablar, cuando usted se oye hablar usted mismo, más le entiende. Por eso le digo, grítelo para que se oiga usted mismo hablar.
Y si me equivoco,
no le hace, aquí mismo te corregimos, nomás te decimos no, amén. Pues sí, si te equivocas, no es así, entonces te digo cómo es, ¿a qué sí? Bueno, entonces la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios está dentro de usted. Pero ¿por qué tenemos que fluir en ella? Si ya lo tenemos todo, hermano, ¿qué no? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque una cosa es ya tenerla y la otra cosa es operar en ella. Usarla, fluir, y eso, de eso se trata esto. Y la sabiduría es de vida. Parte de la sabiduría tiene que ver con saber oír de Dios. Saber oír de Dios. Y les he puesto ejemplos fáciles. ¿Sabes por qué? Porque si te fijas, el gobierno que tenemos ahorita, y ni un gobierno realmente, pero el que tenemos ahorita no es nada sabio, ¿verdad? ¿Sí? Nota lo que dice aquí. Dice, adquiere sabiduría. ¿Qué más? Adquiere inteligencia. Quiere decir, ¿cuál es la manera más, y lo estoy repasando, la manera más fácil de empezar a operar en la sabiduría? Se lo dije a algunos servicios. ¿Cómo? Hacer, ¿qué? Lo que ya sabemos. O está muy bien, pero ¿otra manera? Poner por obra la palabra. ¿A cuál? La que está escrita. En otras palabras, empieza a hacer lo que está escrito aquí. Así de simple y sencillo. Y es la manera en que vas a empezar a fluir en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hace años, y voy a poner un ejemplo para que usted vea cómo no podemos depender de gobiernos. Y menos de los demócratas. Amén. No que los republicanos son los más trucha, pero Dios mío, estos demócratas, wow, se han volado la barda de lo contrario de sabios, serían necios. Mira un ejemplo de esto, un ejemplo. Ponte a pensar. Quiero oír esto, no más voy a hablar un encabezado aquí para que vea. A ver dónde lo dejo aquí. Ahí esto fue hace ya unas 2 semanas. La administración de Biden dice que liberó 6,000 inmigrantes en Estados Unidos. Nomás lo dejaron ir, vámonos, porque para recibir más. ¿Tú crees que es sabio nomás soltar gente que no sabemos ni qué rollo? ¿No? Ok, luego aquí viene otro. En California se quiere promover una ley. ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo puse? Una ley donde les van a dar $300 a la semana. Ah, qué suave, exactamente. ¿Quién crees que lo paga? Primeramente el estado de California, pero el gobierno federal suelta dinero cada año a los estados. Entonces parte de lo que tú pagas al gobierno federal. ¿Tú crees que es sabio eso? No, no es sabio. En México hay gente que por no trabajar gana más dinero que el que trabaja. No es justo. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar que tampoco coma. ¿Te fijas? No podemos depender de esta gente. Esta gente algo le pasa, y más que nada que están endemoniados. ¿Alguien diga amén? Por eso es sorprendente esto. Bueno, ahora, la sabiduría es vida. Hay vida en la sabiduría de Dios. Vaya un momento, vamos a ver aquí el Salmo 78 para que usted no caiga en esto, usted y yo no caigamos en esto. Y vamos a ver algo, vamos a estar estudiando, no sé si capítulo por capítulo, verso por verso, o verso por, más bien verso por verso, en el capítulo 78 de los Salmos. Empiece a ser lo más sencillo, algo que Nubia y yo empezamos hace años, gracias a Dios, por eso estamos bendecidos, no estamos quebrados. En que, es que empezamos a dar. Nada más en esa área empezamos a dar. No sabíamos cómo dar y todo, pero empezamos con el 10%. Y luego de ahí empezamos a dar ciertas cantidades aparte de lo que dábamos. Y luego después aprendimos, una vez que empezamos a dar constantemente, empezamos a oír la voz de Dios y el Señor nos empezó a hablar de cantidades que en aquellos años eran bien pesadas para nosotros. Pero ¿sabes cómo llegamos a ese nivel? Empezamos con lo que sabíamos. Así de simple y de sencillo. Siempre les pregunto a gente cuando dicen, a algunos que me han dicho así a través de los años, pues ya no creo en el orar en lenguas. Le dije, Dios te dijo eso. El Espíritu Santo. Tú puedes testificar ante una corte, decir, el Espíritu Santo me dijo que las lenguas no son para ahora. Y se te quedan viendo así como sapos en una tormenta de granizo. ¿No has visto los sapos cuando en una tormenta de granizo? Así, no se mueven, están en los charcos, está cayendo el granizo, están ellos. ¿Se las viste? Sí, te quedan viendo como sapos en tormenta de granizo así. No saben qué contestarte. Bueno. Pues no voy a ir a la iglesia ahora. Dios te dijo, el Espíritu Santo te dijo. Puedes testificar que el Espíritu Santo te dijo. Si dices que sí, está bien. Pero si no, entonces, son ejemplos prácticos, ¿no? Algo sencillo. Si no te dijo entonces, o es que tú hiciste lo que tú quieres, eso no es ser sabio. Mira el ejemplo de esto, puse así ejemplos prácticos. Nunca vas a poder llegar a este nivel si primero no empiezas a dominar cuando estás ahí abajo. Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Sí? Nota, escucha pueblo mío, ¿qué dice? Mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Sabes que aquí hay sabiduría? Aquí hay sabiduría. De Génesis a Apocalipsis hay sabiduría. Bueno, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, pero no escondidas para ustedes, es la sabiduría de Dios. Queriendo decir que hay cosas que están aquí en la Biblia que lo puedes hacer, como cuando Nubia y yo empezamos a dar el 10%. No sé qué tan sabio sea sentarse aquí. Empezamos a dar el 10%, pero luego empezamos a oír más de Dios y entonces entramos a otro nivel de sabiduría. Pero empezamos me acuerdo hace años, estaba predicando en un lugar, en una iglesia, y luego vino el pastor de esta iglesia y me dijo, al final me dijo, esta familia, esta pareja, es un hombre y una mujer de negocios, y quieren dar $5,000. Acuérdate, estoy hablando hace, no sé, 15 años, estaba hablando como si alguien ahorita me diera 15 mil. Me quedé así, te quieren dar $5,000. ¿Ah? Luego después en Los Ángeles, ¿te acuerdas? Mom Betty, Dr. Herring, Anthony Herring. Total, ¿cuánto dinero nos dieron? ¿Cuántos eran? Como, y luego Dad Fred, 7,000, algo así. Amén, no 8,000. Pero mi punto es, ¿qué crees? Jamás Nubia y yo habíamos dado una cantidad así. Entramos en otro nivel de sabiduría, ¿ves? Y eso es lo que ahora no nos hace falta nada. Son cosechas que tenemos ahorita, que sembramos semillas atrás. Te puedes comer todo, Dios no te obliga a que estés dando nada. Pero ¿ves? Nosotros estábamos creyendo a Dios en ese tiempo por algo, algo significativo. Significativo quiere decir que significa. En otras palabras, te lo voy a traducir, la palabra significa, te duele. O sea, va más allá de lo normal. ¿Sí? Tu carne hace ¡ouch! Pero empezamos así. Y en aquellos años, imagínate, si alguien, en aquellos años, esos 5,000, esos 8,000, como si alguien me diera 15,000 ahorita o 20,000. Bien, vamos poniendo ese ejemplo. Porque es muy curioso. El mundo y los cristianos carnales nos critican si mencionamos dinero. Pero Jeff Bezos, el de Amazon, quiere tu dinero. ¿Tú crees que te ama a ti? No ama tu tarjeta de crédito y que esté conectada ahí. Walmart, Target, para promover transgénero y todo eso. No, pero no, para eso hay que saber. Esta organización que se llama de los derechos humanos es como una iglesia en ese sentido. Es una organización no lucrativa y lo que dan ahí es deducible de impuestos. Amazon, Target, y luego voy a mencionar eso, no te pierdas las próximas sesiones de Reino y Gobierno. Ellos donan ahí grandes cantidades. Son como 50 millones en el año que recibe, y son los primeros que promueven transgénero y cosas de esas, homosexualismo y cosas de esas. No te creas, igual la ONU y todo eso son puras, es pura izquierda, puro comunismo, y es pura obra del diablo. Yeah. Es la verdad. Pero si una iglesia, no todas las iglesias, yo no soy defensor de todas las iglesias, de todos los pastores, la verdad, la mayoría, ¿estás listo? Pero es que como te dije, no vengo aquí a perder el tiempo. De hecho hablo a veces y yo sé que causo controversia, pero no me importa. La mayoría de los pastores no los defiendo porque muchos de ellos, no sé si qué tanto, la mitad o más de la mitad, no sé, pero muchos de ellos son están atrás de esos púlpitos porque les interesa por renombre, por dinero, son unos tranzas, no aman a Dios. ¿Sabes cómo sé? Para comenzar, ¿tú crees que esta nación y otras iban a estar situación espiritual que está? Porque todo esto de la economía y todo lo que está pasando tiene que ver con, es algo espiritual. Cuando le damos lugar al diablo como persona y como naciones, va a venir desgracia, va a venir falta. Estudia la Biblia. Lo primero, cuando le pasaba al pueblo de Israel que venía pobreza y todo eso, era porque se habían olvidado de Dios. Esta nación se ha olvidado de Dios. Esta nación está promoviendo cosas impías, desde el presidente, el partido demócrata, en los congresos que tenemos. Amén. Mi pastor fue militar, si viera lo que están promoviendo ahora en el militar de los Estados Unidos, se vuelve a morir. Amén. Amén. Bueno, toda esta economía y todas estas malas decisiones es porque se le da lugar al diablo. Si te acuerdas, ahorita voy a volver al Salmo. ¿Está aprendiendo? Amén. Aquí yo le voy a hablar la verdad. Yo sé que estoy poniendo en peligro algunas cosas al decir estas. Créeme, ahorita Ahorita está peligroso hablar esto aquí ya. Estados Unidos no es la nación de que tenías libertad. El FBI, la CIA se ha corrompido ahora. Te pueden meter al bote por hablar esto. Ya está como en otras naciones comunistas. Pero tengo, no sé usted, pero yo soy un hombre de riesgos. La gente que me conoce sabe, tomo riesgos. Lo que hablé el martes es riesgoso, ¿ves? Riesgoso que ahora no hubiera venido nadie. Pero como te dije, llega un punto en que no, tomas riesgo. Oigo de Dios, lo hago. Los resultados son de Él. ¿Verdad que gusto dormir? Amén. Vaya un momento a Proverbios. Te veas que estoy rompiendo el protocolo. No estoy atrás del púlpito ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Está predicando y sentado. 8:15. Por mí reinan los reyes. La sabiduría. ¿Te acuerdas que Proverbios 8 está hablando de la sabiduría? Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Juzgar quiere decir que disciernen. Entonces no hay sabiduría. No tenemos gobiernos sabios ahorita. Bueno, no le da gracias a Dios que usted y yo no tenemos que depender de los gobiernos. Gracias a Dios. Nuestro gobierno está en el cielo y aunque debemos de ocuparnos de lo que está pasando en la tierra, pero no preocuparnos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No preocuparnos, sino ocuparnos de cosas. Por eso hablamos de estas cosas. Regrésese a los Salmos. Qué bueno que vine, gloria a Dios. Salmo 78. Entonces dice, quiero que vea esto, para que no pase, no le pase a usted. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que avanzar. Somos un ejército de ocupación. 78. Verso 2, voy a empezar el verso 2 otra vez. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Esto es sabiduría. Y hay algunos que predican esa falsa gracia y le echo mucho a la falsa gracia porque yo predico de la gracia de Dios, nada más que yo predico verdad de la gracia. No me importa qué piensen mis críticos y mis detractores y mis enemigos cristianos, estoy hablando. Él cree que tiene la verdad. No, no creo, lo afirmo. Aquí en Douglas me dijo uno, lo que pasa, Hughes, es que cuando te oigo no me gusta porque tú afirmas que tienes la verdad. Y le dije, no. Y rápido le metí duda. Dijo, no. Así. No, no. Ah, dijo, pues es que anoche yo te oí, según yo. No, le dije, yo no afirmo. No, yo no. ¿Cómo dijo? No, ¿cómo me dijo? ¿Tú crees que tienes la verdad? No, le dije, no creo. Yo afirmo que la tengo. ¿Ves? Y se enojó más. No, lo que pasa es que estoy hablando con la palabra de Dios. Nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, si vas a hablar tus ideas, no, pero si hablas la Biblia, sí. Amén. Y luego dice, para que lo sepa la generación, dice, a fin de que pongan su confianza en su Dios, su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La falsa gracia te va a decir, no leas esto es de la ley. ¿De qué ley? ¿Cuál ley? Rápido te van a atacar el dar, el diezmo, rápido. ¿Quieres identificar a alguien de la falsa gracia? Rápido te atacan el diezmo. Rápido. No tienes que, quédate pobre. No tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que venir a la iglesia, no tienes que confesar la palabra. Además, no tienes ni que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Te puedes ir al infierno. Amén. Pero rápido los puedes identificar, esta gente. Algunos de ellos tienen iglesias tiradas, no hay orden. Los pastores parecen pordioseros. Se la llevan leyendo libros de pura gente así, no tienen revelación de la palabra. En fin. Luego dice, y no se olviden de las obras de Dios que guardan sus mandamientos. Verso 8, y no sean como sus padres. Y luego dice, generación contumaz y rebelde. ¿Qué quiere decir eso? Contumaz y rebelde, soberbios. Amén. Necios. Generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuánto estoy hablando? Ve aquí, eso es falta de sabiduría. Ok, alguien me hizo una pregunta, muy buena. Si alguien viniera con usted y le dijera, ¿qué es más importante entonces, fe o sabiduría? A ver, quiero ir a ver. A ver, dígalo, no le hace, si se equivoca no le hace. ¿Eh? Las dos son importantes. Nada más que tienes que clarificar. Yo le dije a esa persona, bueno, le dije, si tú me preguntas, ¿qué es lo más importante, fe o sabiduría? Bueno, esa respuesta hay que calificarla. Porque mira, le dije, en el segundo pacto o el Nuevo Testamento y aún en el primer pacto habla que el justo va a vivir por fe. No hay ni un versículo que diga que vamos a vivir por sabiduría. Sin embargo, en Proverbios dice que lo principal es sabiduría. Entonces la Biblia no se contradice, sino se complementa. Queriendo decir que entonces, una vez que tienes la sabiduría de Dios, o sabes qué vas a hacer, o pones por obra lo que dice la palabra de Dios, ahora vas a usar fe para operar en esa sabiduría. Por ejemplo, yo tuve que usar fe cuando le estaba creyendo a Dios por dar algo más allá de lo que había dado, porque primeramente estaba y estoy agradecido con Dios. Pero también sabía que la única manera de cuando vengan tiempos difíciles en esta tierra y que nada me haga falta a Nubia y a mí, es hacer lo que dice la Biblia. Y desde Génesis a Apocalipsis vas a ver que siempre Dios, debido a que Dios fluye a través del hombre, Él puso leyes de siembra y cosecha para poder traer manifestación. Si no, no puede. Le atamos las manos y ahorita lo vamos a ver aquí en el Salmo 78. Entonces, oh man, tuve que usar mucha fe en aquellos años. Porque te dije, me dieron una cantidad que si lo pongo como ahora, que era como unos $15,000. Tuve que usar toda mi fe para decir, Nubia, aquí está la semilla, aquí está lo que le estábamos creyendo a Dios. Mi amor, ¿qué te parece si lo damos todo? Amén, me dijo ella. Pero parece, ella me dijo amén y rápido yo casi lloro. Porque yo pensaba que me decía, no, espérate, nada más una parte. No, me dijo que sí, yo, se supone que me tenías que decir que no. Pero yo sabía, ¿ves? Yo sabía que para llegar a un nivel tenía que irme más allá de lo que estaba dando. Ay, yo lo sabía aquí. Mira, vamos a seguir viendo aquí. Verso 9. Los hijos de Efraín, de la tribu de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Así hay muchos cristianos. En el día más difícil, en el día de la batalla, se vuelven atrás. Se acobardan. Eso es ser necio. Pero usted es sabio. Amén, gracias. Otra vez, algunos no oyeron. Usted es sabio. Amén, gloria a Dios. Algunos están, ¿será? Dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Aquí viene, parte de ser necio, olvidar los beneficios de Dios, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Dice, entonces eso estaba hirviendo y sigue hirviendo en mi corazón todavía. Mi Dios ha sido bueno, no sé con usted, pero conmigo ha sido bueno. Ok, una vez más, mira. No tomo medicina, no me levanto en la noche a orinar 3-4 veces a 48 años de edad que tengo. No condeno a nadie, digo, hey, haz lo que tengas que hacer para que vivas, pero lo primero debe ser la palabra de Dios. Yo no digo que no vayas al doctor y que no hagas esto, yo no dije nada de eso, ¿lo entendió? Nomás estoy diciendo hay una razón. Ok. Algunos me ven así como, en lugar de decir, amén, voy a llegar a ese nivel. Gloria a Dios. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el camino de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. ¿Te acuerdas cuando hemos estudiado eso en el libro de Éxodo? Dividió el mar. ¿Cuántas veces has visto últimamente que oigas en las noticias que el mar se dividió, cualquiera de los mares que tenemos aquí en la tierra? Dios dividió el mar para que pasara su pueblo cuando venían huyendo de Egipto, de Faraón y de los ejércitos. ¿A que sí? Detuvo las aguas como en un montón, literalmente como en una pared. Imagínate ver metros y metros hacia arriba. Man, tienes que usar mucha fe porque da miedo eso. Imagínate el agua, es así, lo más si no sabes nadar. Y ver agua hasta hay unas paredes de agua y luego allá ver otra. Allá. Ay, nanita. Han de haber dicho, hay que apurarnos aquí, jalando los chivos y los coches. Y yo, ah, no comían marrano ellos, no me acordaba, pero los chivos sí. Apúrate, Tencha, tráete el otro chivo, está bien gordo para cuando nos salgamos de Egipto, hagamos tamales para celebrar. Yeah, estaba tremendo esto que sí. Luego, ¿dónde me quedé? Verso qué, 14. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor. Está tremendo esto. Oh, gloria a Dios. Vamos un momento para allá. Éxodo capítulo 13. Éxodo 13. Porque cuando tú veas esto, para que te empieces a acordar, decir, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo. Y empieces a recordar sus maravillas. Porque eso es ¿qué? Sabio. Sabiduría es vida, no muerte. ¿Es qué? Vida. Alguien diga amén. Qué bueno que vine. Éxodo 13. Vamos al versículo 20. Vamos ahí. Dice: y partieron de Sucot. Y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Éxodo 13, 20. Verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Y sabes para qué era? Para guiarlos. ¿Sabes por qué? Porque esa nube los estaba protegiendo del sol que los achicharrara. ¿Y sabes quién es esa nube? Era Jesús, el Hijo de Dios, antes de que se manifestase. Aleluya. Amén. Ok. Luego dice: y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y no solamente les alumbraba, ese desierto era bien, bien, bien extremoso, y en la noche para que no se congelaran de frío. Está tremendo. A fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y esto que estamos en capítulo 13 fue antes de que abriera el mar. La historia del Mar Rojo está en el capítulo 14. No vayas para allá todavía. Allá en tu casa lo lees. Es mejor que llegues, en lugar de ver la novela, ponte a leer el capítulo 14 de Éxodo. Amén. Novela, puras porquerías, puras viejas bichis y gente haciendo sexo en las camas. Es todo lo que pasa ahora en las novelas. Homosexualismo y pura asquerosidad, puro promover adulterio, fornicación y todo lo que va en contra de Dios. Y eso es lo que la gente está metiendo en sus corazones. Por eso tenemos el mundo perverso ahora. No veas porquerías de esas. No es bueno para usted. Usted es un hijo, una hija de Dios. Alguien dígame, usted es diferente. Aleluya. Luego dice, verso 15, hendió las peñas, 78:15, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Eso, todo eso está en Éxodo y en Números también, no vaya para allá. Verso 17, aquí viene lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Se fijas? O sea, queriendo decir, vieron la bondad de Dios, y en lugar de responder en fe y en sabiduría, respondieron en necedad. Amén, gracias. Estoy predicando yo mejor de lo que ustedes están diciendo amén. Especialmente esta sección está muy, muy hostil. Me voy a venir para acá. Están muy hostiles, necesitan caminar más en amor esa sección aquí. Va a venir con estas dos de aquí. Ok, nota, ese es el punto. Y dice, pues aún volvieron a pecar contra él rebelándose. ¿Sabes qué? Esto es ser necio, no es ser sabio. Y si te acuerdas, porque hemos estudiado esas historias, usted las puede leer en su casa, muchos de ellos murieron. Sabiduría es vida, necedad es muerte. Aleluya, qué bueno que vine. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Perdón mi griego, ¿eh? How stupid is that? ¿Qué tan estúpido está esa pregunta, habiendo visto todo lo demás? Alguien diga amén. Y todavía dudaron. No era que Dios se enojó porque le pidieron comida. Si mal no recuerdo, tal vez esta historia se refiere a, ¿te acuerdas cuando se quejaron? El Señor les mandó codornices, se hartaron de codornices y se murieron, abusados los dragones. Amén. ¿Sabes qué pasó? Era la actitud como lo pedían. Era como lo pedían. Así que pide en fe. Señor, quiero carne asada. Con tripitas. En lugar de puro frijoles, Señor, puro frijoles. ¿Eh? No pidas así. No te quejes. Alguien dígame. Ya como un primo mío. Llegaba a la casa de mi nana, la mamá de mi papá. Y llegaba y se chupaba el dedo. Así. Y luego le decía a mi nana, ¿quieres cenar, mijito? Y luego, sí, ¿qué tienes, nana? Y él mismo se contestaba, fofoles. No, fofoles ya tengo muchos en mi casa. Para frijoles ya estaba hasta acá, ¿ves? Pero lo que quiero decir es que pide bien, ¿amén? Con una buena actitud. Estos se quejaron. Ay, nos sacó Dios de Egipto, estábamos mejor en Egipto de esclavos, ahí allá tragábamos mejor y aquí no, ¿ves? Eso era el problema. Eso no es ser sabios, alguien diga amén. No es ser sabios, alguien diga amén. Eso es lo que les dije, hermanos, el martes. No es ser sabio cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Ese es el problema de la familiaridad. Por eso la Biblia habla en contra de la familia. Nos acostumbramos tanto que nada bueno. Y yo estoy agradecido porque, miren, les voy a decir algo. Este aquí donde lo ven, hace muchos años atrás, vivió en Chandler, Arizona, pero trabajaba en Mesa. Finalmente me fui a vivir a Mesa. Estaba el trabajo y luego pues ahí estaba la Jaina. Pero estaba allá, pero ¿sabes en qué me iba? En bicicleta, prestada. Entraba a las 3 de la tarde. Tenía que salir a la 1:30 de Chandler en bicicleta. ¿En tiempo de calor? ¿Eh? Cállate, ahorita ando con un color serio porque he andado trabajando a feria. Ahí tenía que sonreír para que me vieras. En tiempo de calor, mal comido. Amén. Amén. Y ahí hay una calle que se llama Broadway. La Broadway en Mesa, la Extension. Luego te voy a traer la dirección a ver. Cuando, por eso quiero cambiar aquí para mostrarles fotos y lugares. Vamos a poner unas pantallas. Muy sencillo, con 2, 3 de ustedes. ¿Cuánto necesitamos? Ahora son unas pantallas del mismo tamaño así, pero van a ser pantallas ahí. Se va a ver precioso. Amén. Bueno, les voy a enseñar las fotos, las calles y todo. Ahí dormí en un carro yonqueado. Te voy a decir, ahí había un carro yonqueado. Claro, si vas ahorita, no va a estar, hace 20 años. Pero ahí había un carro yonqueado. Y ahí, tú sabes, a mí me hace mucho el calor. Nadie, yo no sé, pero yo no puedo dormir en el calor. No había nada más, pero yo no. Amén. Yo necesito que mi cuarto esté frío. No puedo dormir en el calor. Si entras ahorita a mi oficina, parece congelador. Amén. Bueno, ¿y sabes qué pasó? Ahí dormí. ¿Sabes? Por eso hablo lo que hablo, porque estoy agradecido. Amén. Y he estado trabajando fuera porque he estado arreglando mi otra casa. O sea, tengo dos. Estoy agradecido. No me estoy jactando, es una casa de madera y todo, y la estoy estado arreglando y todo, pero la voy a poner más bonita en un tiempo. Y ahí donde recibo gente, he recibido ministros, he recibido familia, he recibido ciertas amistades en esa casa. Ahí me voy a estudiar, ahí mis hijos se van, algunos de sus hijos han ido ahí también a pasar tiempo, etcétera. Porque estoy agradecido. Porque esta perra alma que tenemos aquí, esta alma aquí, en el alma está tu mente, voluntad y emociones, fácilmente olvida, porque esta alma no ha nacido de nuevo. Esta alma se le olvida. Por eso el espíritu humano le tiene que estar recordando y estar diciendo: todo lo que tengo viene de ti. ¿Te gusta la ropa que traigo? Dios me la proveyó a través de gente. Yo no la compré, nada, nada de lo que traigo. Literalmente. Lo único que yo he comprado es este anillo. Es el anillo de matrimonio. Hasta las, estas, las cufflinks estas.
Está presumiendo.
No, le estoy dando gloria a Dios. Hasta el pisacorbata este. No le pido nada a nadie. La gente oye de Dios y responde nada más. ¿Alguno de ustedes pueden oír de Dios de las pantallas? No me hables a mí, Señor, no me hables. Siempre hay una oportunidad de ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Y cuando hay una oportunidad, Pablo dijo, le dijo a los filipenses: pero os faltó ¿qué? La oportunidad. Cuando se nos da la oportunidad, debemos de oír. Cuando Dios me dio la oportunidad y me sigue dando la oportunidad. No sé cuándo, pero van a venir algunos hermanos de la iglesia de Chihuahua, ¿verdad, Nubia? Y nos vamos a sentar a hablar para definir detalles de cómo vamos en un tiempo, vamos a estar alcanzando, pues ya lo estamos haciendo por la radio, pero a veces esa gente oye, pero es todo lo que oye por la radio y luego, pero voltean y no tienen comida, ¿ves? En la Sierra Tarahumara y en otros, que ahorita no te puedo decir los detalles, pero por eso tienes que tener fe, porque si te digo todos los detalles, cada detalle para el futuro, entonces, ah, sí, entonces sí, yo quiero hacerlo. No hay fe, hay emoción nada más. Pero si empiezas ahorita, desde ahorita habrá en el espíritu, cuando te vaya ya diciendo todo lo que vamos a hacer, ya va, tu fe ya está lista para accionar. Pero si te digo, ay, pues ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a participar de eso, ahora sí voy a dar, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por lástima? Pues si lo vas a hacer por lástima, el mundo lo hace por lástima. Hay organizaciones que ayudan, hay que le llaman organizaciones de caridad. Aún artistas aquí en los Estados Unidos se jactan de que dieron tanto y que ayudan esto, pero lo hacen por lástima y también hay un beneficio para ellos porque es deducible de los impuestos. No, es porque cuando primero así, este es el orden, tú has entendido, tienes una revelación de cuánto Dios te ama a ti, quién eres en Cristo. Que eso es gracia, Dios te ha salvado por gracia, te ama por gracia y te dio una herencia por gracia. Y cuando has visto eso y has visto su bondad ahora, y tienes, es una revelación, algo que esta gente no tenía. Ahora tú le das a Dios, amas a Dios de vuelta y entonces puedes amar a la gente. De la otra manera es humanismo secular. Es lo que promueve Hollywood y los artistas y toda esta gente. Ay, pasa algo, pobrecitos, hay que ayudar a la gente en desgracia, pobrecitos. Tiran algo de lo que les sobra y luego se olvidan y siguen en sus parrandas y en sus estilos de vida impíos. No hay amor ahí, hay pura lástima. Tú y yo somos movidos por compasión, no lástima. Compasión es ese amor de Dios aquí dentro de ti que te hace que te... Que actúes. Porque si esa gente de verdad tuviera compasión, muchos de estos Hollywood y loonies y estos loquitos de estos loonies, lefty loonies, que le digo, estos de la izquierda, y vamos a ayudar a esto, y vamos a ayudar a los inmigrantes, y vamos a hacer esto, y vamos a... No promovieran esas aberraciones del diablo que promueven. Porque eso es lo principal que daña a la gente. El daño empieza de adentro hacia afuera, empieza de lo espiritual. En lo espiritual empieza. Hay lugares, aquí en los Estados Unidos ya, y van a llegar a otros países, distritos escolares, California, Virginia, etcétera, donde libros, vas a la biblioteca, donde antes había libros de historia, civismo, matemáticas, ciencia, etcétera, ahora están llenando de libros de literalmente literatura, promoviendo transgénero con imágenes, y niños pueden leer los diferentes tipos de sexo y qué esto y qué el otro y dónde tocarse y qué tocarse y qué y esto y cómo acostarse con esto y qué hacer con esto. Descriptivo, es pornográfico literalmente eso. Y las iglesias dormidas, muchas de ellas, la mayoría, pastores no van a hablar de eso, la mayoría de ellos están acobardados. Aleluya. Gracias, Señor. Qué gusto, voy a dormir a la noche. Hay gente que dice, ¿cómo duermes? Así, mira, me acuesto, me tapo, me aseguro que esté bien frío mi cuarto, pongo un abanico y me tapo y cierro los ojos y me duermo. Amén. Amén, así, así me duermo. Y luego dice, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? ¿Versículo qué? Al 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Necios esa gente. Amén. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Ellos mismos estaban contestando. Amén, ¿lo ves? Qué gente tan tonta y tan necia. Pero nosotros somos sabios. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Claro. Dijo que iba a estar teniendo unos brincos. Oh, qué gente, cómo me cree esta gente. Ve, ellos mismos decían. Hizo brotar aguas de las peñas. ¿Podrá darnos de comer? Otra vez. How stupid is that? Amén. ¿Qué tan bruto es esa pregunta? En lugar de decir, Padre, hiciste brotar aguas de las peñas, separaste el mar rojo, nos cubriste como nube y como fuego. Gloria a Dios, tú nos puedes dar comida también. Gracias, lo recibimos por fe. Eso hace un sabio, algo así. Y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación o en su rescate. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, eran las codornices, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Pero por qué? Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito, o sea, no creyeron. Pecado de incredulidad. Creer es un acto de tu propia voluntad, Dios no te va a obligar. Tienes que leer todas esas historias para que entender, no es como que Dios les dio comida y luego los mató. Así entienden los necios. Wow. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca. O sea, palabras, lindas palabras, pero su corazón no estaba en ellos. ¿Te acuerdas que le dije ahorita antes de grabar? Cuide su boca, no hable palabras nada más así por hablar. No diga nada que Dios no le diga, no diga nada que usted no tenga. No le diga a alguien, oh, cuánto te amo en el Señor, oh, y luego lo traicione. No le haga eso. Amén. Porque palabras sellan el pacto. Cuando yo le dije a mi pastor en aquellos años, pastor, Yo siempre voy a estar con usted, pastor. Le doy gracias a Dios por su vida. Siempre voy a estar contigo, con usted. Y así fue. Palabras, porque las creí, salieron de aquí. Amén. Cuando le dije a aquel gran hombre de Dios que vivió en el área de California, ¿sabes a quién me refiero, verdad? Siempre voy a estar contigo, hasta que se fue. Y el que me queda, que está en Texas, le dije lo mismo y lo cumplo. Está vivo todavía. Siempre voy a estar contigo. Estoy agradecido. Lo he cumplido. No hables palabras nada más por emociones. Alguien dígame. Porque si habla palabras por emociones, cuando venga una enfermedad, nomás va a hablar palabras de sanidad por emoción y no va a recibir nada de Dios. Que tus palabras sean honestas, porque tus palabras te enlazan. Proverbios 6:2. Nomás estoy citando, si lo quiere ver o lo que sea, pero estoy citando cuando dije palabras te enlazan. Está ahí en Proverbios 6:2. Ahora, nota que dice: por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Oh, no, voy en el verso que 36, pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pon el verso 36 en las otras versiones, por favor. Ya casi termino aquí. What's in the screen? Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. O sea, su corazón estaba lejos. Pero todo fue de dientes para afuera. Y le mintieron con la lengua. Eso es lo que quise decir, labios lisonjeros. Puro rollo. Puro, mi pastor decía así, mira, puro witty witty. Pero con su boca le engañaron y con su lengua le mentían. Qué tremendo. Igual, es lo que quiere decir esto, lengua lisonjera. No use una lengua lisonjera, Dios la aborrece. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Amén. Y más cuando Dios te dice algo. ¿Sabes por qué estoy con esta gente todavía? Con los que te mencioné ahorita. Porque me dijo, nunca te separes de ellos. Fue hace años, antes de que vinieran todas estas celebridades que están en la televisión y en el internet. Estaba hablando cristianos, famosos predicadores, gente de renombre. Los que predican con camisetas y... Por eso no usan este micrófono así con esos, para tener el brazo así. Antes de eso yo no sabía por qué. Nunca te separes de ellos. Hasta el día de hoy. ¿Sí? No importa qué tan lindo predica aquel, cuántos cientos de miles tenga más en YouTube que lo vean que a mis padres en la fe, me quedo con ellos. Porque cuando yo le dije, sí Señor, amén, así es, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso se llama integridad. Y eso se llama ser sabio. Amén. Qué tremendo está esto. ¿A que sí? Va un momento, no he terminado aquí, pero va un momento ya para ya ir cerrando. Vamos a ver a alguien que actúa en la sabiduría de Dios. ¿Ok? Un momento. Ya para ir cerrando. Vaya Génesis 26. Qué bueno que vine. Ve el versículo 1. ¿Sabes por qué? Hay vida en la sabiduría de Dios, acuérdate. Cuando el Señor me dijo a mí hace años, luego les voy a ir diciendo en esta serie, y cuando me guió me dijo, no te separes de ellos, ¿sabes qué? Lo que ellos sembraron y han sembrado en mí, no hay nada nuevo, no hay nuevas revelaciones. Y que sigo escuchando y sigo oyendo lo mismo de hace 20 años, es lo que me ha mantenido en salud. Es lo que me ha ayudado en prosperidad. Bueno, mira lo que dice un hombre sabio. 26:1. Después hubo hambre en toda la tierra. Hambre, carestía. Carestía, y por lo tanto también había enfermedades, porque habían plagas, había muchas plagas que acabaron con todas las cosechas. Aquella, la gente vivía toda la agricultura 100%, no había Walmart o tiendas como ahora, etcétera. Y había hambre, había, etcétera. Además de la primera hambre, ¿dónde dice que hubo hambre? ¿En qué? En toda la tierra, todo el planeta tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, verso 2, Y se le apareció Jehová, Dios le apareció, y le dijo, aquí viene, mira, esa palabra que le dijo era una guía, era una dirección y era la sabiduría de Dios hablando. ¿Qué le dijo? No desciendas a Egipto. Para ti, para mí, ¿sabes qué es Egipto? El mundo. No podemos operar como opera el mundo, no podemos andar como anda el mundo, no podemos temer como anda el mundo, ni actuar como anda el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Si te fijas, Isaac, pero aquí no fue por falta de sabiduría. Simplemente ahí sí cabe decir, fue un ataque, fue una manera que el diablo trató en la tierra ahí, y eso pasó. Mira lo que pasó. Vaya a Génesis 25 para que entienda qué fue lo que le sucedió a Isaac. Quiero que vea 25:5, fue antes, poco antes de morir a Abraham, su papá. Dice, verso 5, Génesis 25:5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo. Si tú te acuerdas, vaya al capítulo 24, bien rápido. Y vaya, mira lo que dijo el criado de Abraham dijo algo. Vaya al verso 34. Génesis 24, 34 y 35, bien rápido. ¿Lo tiene ya? Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Verso 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Burros. Entonces Abraham le dio todo a Isaac. Entonces, ¿ya lo entendiste? Si te vas otra vez al verso 26, dice, después hubo hambre en la tierra. Otra vez quiere decir que Isaac perdió todo. ¿Lo ves? Pero en lugar de actuar como el mundo, le dijo, no, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿A qué te parece? ¿Te parece que es lo mismo que le dijo a Abraham? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Aleluya, gloria a Dios. Verso 25, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama sabiduría. Guardar lo que Dios dice. Entonces, no tengo tiempo de ya explicarlo más, pero vete al versículo 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Espérame. Dice que sembró, ok. Oye, si había hambre y escasez, si sembró la tierra literalmente, ¿qué sembró? Semilla. ¿De dónde sacó la semilla? Dios le tuvo que haber dado la semilla. Porque no había. Había hambre. ¿Y sabes qué pudo haber dicho él? Agarró una parte para comer. Dios nos da entonces semilla y pan. Entonces una parte la agarró él como pan para comer. Alimento quiero decir cuando digo pan. Pero otra, la gran parte la sembró. ¿Y qué pasó? Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció. Eso quiere decir aumento. Ahora todavía había hambre en la tierra. ¿Sabías? Pero no en Isaac. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Él siguió adelante, ¿ves? Eso es aumento. El varón se enriqueció. Todavía, dije, tienes que ver esto, había hambre en la tierra, pero no en la vida de Isaac. Así tenemos que ser nosotros. No importa qué esté pasando. Creemos que algo bueno va a pasar. Creemos que, Dios mío, alguien, quien sea. Tú sabes, yo apoyo a Trump. No me importa qué piensen de mí mis detractores. No me importa. Pero quien queda lo último, de Santis, amén. No, gracias. Si queda Mickey Mouse, amén. Amén. Es el que vamos a apoyar. Alguien diga amén. Pero te digo algo, algo va a pasar. Pero en el inter que algo pasa, a ti, a mí, no nos hace falta nada. Alguien me preguntó, pero pastor, ahorita está todo tan corrupto, ¿qué si vuelve a quedar otro demócrata? Bueno, vamos a seguir hablando la verdad. En el inter A ti, a mí, nada nos va a hacer falta. Porque Jesús es nuestro gozén. Escucha esto. Jesús es nuestro jubileo. ¿Cuántos se acuerdan en el año del jubileo? ¿Sí se acuerdan en el año del jubileo? Es parte de nuestros pactos. ¿Qué pasaba en el año del jubileo? ¿Qué pasaba en el jubileo? Deudas eran canceladas, aleluya. ¿Qué más? Los reos eran liberados. Es parte de nuestro pacto. Todo esto lo vamos a estudiar en esta serie. Pero primero necesitas oír. Hay sanidad. Jesús es nuestro jubileo. Mis hermanos, todo esto que por eso detesto tanto esta, perdón la palabra, esta perra falsa gracia que algunos predican. Porque hay preciosos tipos. ¿Sabes que la tierra de Gosén? ¿Te acuerdas de la tierra de Gosén aquí? Que lo hemos estudiado. Cuando cayeron las plagas. ¿Tú crees que era para ellos era una tira literal? Pero esa tierra de Gosén estaba, era tipo del Señor Jesucristo. Había protección, había sanidad, gloria a Dios. Es parte de tu herencia, de ti y de mí. Es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús, aleluya. La gente lee la Biblia como lindos cuentos de vaqueros aquí. La tierra de Gosén, tate mijito, te voy a leer aquí. La tierra de Gosén, hasta que el niño se queda dormido. Y al otro día, jefa, ¿qué me vas a leer ahora para dormirme? Lo de la tierra de Gosén, no, ahora te voy a leer una de Calimán o algo así. De Mickey Mouse, porque lo ven así, o sea, una historia más en la Biblia. Mañana a ver qué leemos de Gasparín, el fantasma amistoso o algo así. No hay revelación de esto. Esto representa algo. Hay tremendos tipos aquí que hablaban del Señor Jesucristo ahora. Y cuando lo ves ahí, tú y yo no vivimos en los tipos porque tenemos lo verdadero. Pero los tipos son importantes para entender lo que tenemos. O sea, queriendo decir que en Gosén, en la tierra de Gosén, había protección divina. No les faltó nada. Había comida, no había enfermedades. Esa tierra era Cristo. Cristo es mi Gosén. Cristo es mi jubileo, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Y eso es mío. Y hay pactos de sangre. Vamos a ver los pactos de sangre aquí en esta serie de la fe. Ya están listas las primeras 20 sesiones. Las primeras 20 horas. Y luego cuando completo otras 20 horas vamos a estudiar principios bíblicos básicos de fe. Volumen 3. Te voy a retacar de fe y de Biblia todo este año. Para que llegues a Navidad y nadie de ustedes se muera y nadie de ustedes llegue pelado y pobre y en depresión. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y la de Génesis, Apocalipsis, nos vamos a tragar todo el cordero, amén. De Génesis, Apocalipsis, todo, aleluya. Amén, es lo que vamos a hacer. Para cuando llegue, nadie de ustedes tiene que llegar a Navidad. Pues a ver si tengo para los tamales. A ver, gloria a Dios. María Candelaria, aleluya. A ver si tengo para los tamales, a ver. Y luego vienen en la cuesta de enero. ¿Qué cuesta? Ni que tú y yo nos vamos a ir de bajada, gloria a Dios, en enero, aleluya. Amén. ¿Qué inventada cuesta? Ni que la fregada. Alguien diga amén. Tienes que creer estas cosas. Tienes que creer esto. Esto es verdad. Pero tienes que echar fuera esa maldita incredulidad, gloria a Dios. Y toda falta de agradecimiento. Hay lugares, hay países que los están matando por venir a congregarse a la iglesia. Entran a escondidas, no hacen ruido. Cállate. Yo me pongo ahí en la oficina cuando están terminando el servicio, abro la puerta y puedo oír las bocinas del baño, o sea, se oyen hasta la casa. No falta un carro que sepan, a ver qué está hablando este. A ver si te cae algo ahí, te conviertes, gloria a Dios, aleluya. Tienes que tener agallas para hablar la verdad. Esto es la verdad, aquí está la palabra. Y tienes que creer. Y decía mi pastor, un hombre y una mujer de integridad va a vivir y va a morir con lo que cree. Aleluya. El día que nos vayamos a la tumba, ocurre el rapto, nos vamos creyendo este libro de Génesis, Apocalipsis. Aquí lo dice, es verdad, punto. No me importa qué pase. Viva quien viva, se muera quien se muera, prospere quien prospere. Esto es verdad en mío, yo lo creo. Es mi pacto, gloria a Dios. El primer pacto del Señor Jesucristo. Puedes ver aquí tu Biblia abierta así a la pura mitad. No sé dónde sea exactamente la mitad, pero donde caiga ahí más o menos. Se ve parejo ahí más o menos. Ahí. Lo puedes ver aquí. Un pie aquí. El Señor tiene un pie aquí, otro pie aquí. ¿Lo puedes ver ahí? Está parado y aquí está en los dos pactos, porque eran pactos de sangre. Esa falsa gracia que
nomás el nuevo pacto.
Y luego nada más, el nuevo pacto y agarran nada más lo que les conviene. Todos los martes, a partir de, creo que no sé si esta semana que viene o la otra, todos los martes vamos a estar estudiando la vida del apóstol Pablo. El apóstol de la gracia, vamos a ver si es el marica que pintan algunos. I'm sorry, lo siento, mi esposo. Amén. El apóstol de la gracia, te lo voy a enseñar cómo era. Y vas a aprender. Apóstol de gracia, pero vas a aprender puntos de la fe con él. Aleluya. Todos los martes. Va a ser cada 8 días. Cuando lo dejamos un martes, lo vamos a continuar el otro. Estás viendo ahí. Porque ves, nada más agarra. Pablo dijo esto. Pablo dijo. ¿Y por qué no agarras lo del otro donde dijo que tu cuerpo es templo del Señor? Donde habló de honrar a Dios. Donde habló de santidad. ¿Por qué no predicamos eso también? Amén. No, nomás 2 o 3 versículos. No, esto de la falsa gracia nomás a lo último te reducen la Biblia y tu Biblia viene siendo como esto así nada más, mira, esto, no, la cámara, mira, esto nada más así. No, no, esa no, la de enfrente, tómame de frente. Esta. Así viene siendo la Biblia de eso nomás. Ajá.
Dios te ama, todo está bien, gloria a Dios. No ores en lenguas porque son obras, son obras.
Tonterías, qué harto eso. Gloria a Dios. Póngase de pie ahora sí. Es sabio creer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Aleluya. Gracias, Señor. Yo sé que causo controversia con lo que digo a veces, pero tú nomás aguántame. Y si no me aguantas, dile al Señor, Señor, dame aguante para aguantar este. Dame paciencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Créeme, Dios te la va a dar. Gracias, Señor. Ya te dije, ¿cómo nos vamos a comer la palabra aquí? De Génesis a Apocalipsis. Todo el cordero, porque es lo que dice la Biblia. Todo el cordero, amén. Aleluya. Porque es lo que dice la Biblia. Alguien diga amén. Es lo que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, entonces eso es, punto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ya no vamos a predicar de la gracia de Dios, con más ganas. Amén. Pues vas a entender mejor la gracia, esa cochina falsa gracia que algunos predican. Cristianos fríos, mundanos, usando la gracia como pretexto. No. O no la están entendiendo bien o no se la están explicando bien. Me tiro por las dos. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos toda la alabanza, todo el honor, toda la exaltación. Porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, somos como Isaac. Nosotros somos como Isaac. Somos mejor que Isaac. Gloria a Dios. Pero tenemos la actitud de él. Somos sabios. No vamos a descender a Egipto. No vamos a irnos al mundo ni a practicar como el mundo. No vamos a andar en temor ni nada de esto. Vamos a caminar en fe, gloria a Dios. Seguimos creyendo. Y tú honras tu palabra. Tu palabra es verdad. Nada nos va a hacer falta, Señor. Aleluya. Aparte de lo que damos, sembramos aquí. Si alguno de ustedes vaya con Nubia y pregúntele, ¿cuánto? ¿Qué es lo que necesitamos? Alguien pudiera decir, ay, pongo la mitad de lo que va a costar la pantalla de este lado. O pongo una pantalla entera de otra pantalla. Amén. Tiene que dejar de pensar mediocremente. Amén. Porque nunca personalmente lo estoy hablando y lo he vivido y está en la Biblia. Nunca vamos a llegar a algo más grande si todo el tiempo estamos migajas y con miedo y que esto y que el otro. Tienes que atreverte a ver a Dios actuar. Amén. A ir más allá. Y Dios nunca nos deja avergonzados. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, cada persona que va a dar, Padre, gracias. Gracias que hay pan en su casa, nada hace falta. Y no nomás hace falta, hay abundancia, más allá, porque somos hijos, hijos de Dios, que tenemos un pacto, tenemos herencia, no somos cualquiera. No somos ahí nomás, no, nosotros somos hijos, dice la Biblia, y no bastardos. Hijos, amén. Somos más que siervos, no somos siervos nomás, somos hijos primeramente, somos herederos. Tenemos pacto con Dios, gloria a Dios, a través del Señor Jesucristo. Jesús es nuestro pacto, es nuestra garantía. Y te damos gracias. No estamos solos ahí como, ay, ¿qué va a pasar? Y nada de eso. Tú estás con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está en este lugar, gloria a Dios. Y tú nos has ayudado y sigues aquí manifestándote hasta el día de hoy. Y vamos a terminar todo lo que dijiste tú, Señor. Y vamos a sentar este templo como tú lo quieres. Gloria a Dios. Vamos más ya. Ya llevamos más que menos. Gloria a Dios. Te doy gracias, Señor. Porque es la manera en que te damos la gloria a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El que siembra cosecha. Alguien diga amén. Aleluya. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. That's it. Amén.
Amén. Todo el que siembra cosecha. La palabra dijo: el que pide, recibe. Y al que llama, se le abre. Podemos aplicarlo al que siembra cosecha. Amén. Listo para sembrar, sembrador. Sabio. Con sabiduría también sembramos. Ahí es donde inquieres. Por eso es importante que la palabra dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no en su cabeza. Porque tu cabeza te va a decir: no, ahora no. Guárdalo para el café de mañana. Pero el espíritu del corazón te va a decir: no, mejor siémbralo y mañana vas a tener aún para el café y para que invites a otra persona. Pero vamos a sembrar. Llegó la hora del dador alegre. ¿Estás alegre? Su palabra dijo: Dios ama a aquel que da con alegría. Dios ama también al que no da, pero no puede bendecir al que no da, porque las leyes de la siembra y la cosecha no se van a poder manifestar. Amén. Sembramos una buena semilla y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios. y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Rey y Señor.
Alabamos, te bendecimos a ti, Padre. Hablamos vida sobre esta semilla, multiplicación y aumento. Tu palabra nos promete que el alma generosa será prosperada y el que saciares también será saciado. Gracias te damos, lo creemos y recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, los llamo bendecidos. Hablo el favor de Dios sobre sus vidas. Hablo la gracia de Dios en manifestación, el poder de Dios sobre sus vidas. Protección divina, ángeles a su alrededor en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.